Probablemente la noticia más importante de este año sea que la Radio Universidad de Salamanca cumple 25 años. 25 años de información, divulgación y entretenimiento. 25 años de creación de contenido, de formación a estudiantes con ganas de aprender. 25 años de innovación y mejora. 25 años gracias a vosotros, oyentes. Radio Universidad de Salamanca, 25 años a tu lado.
Buenos días o buenas tardes a los oyentes de Radio USAL. Estamos hoy con Soraya Lázaro. ¿Qué tal, Soraya?
Hola, muy buenas.
Bueno, Soraya es presentadora, redactora, editora y reportera en televisión, radio y YouTube, aunque también lo está petando ahora mismo en otras redes sociales, como es el caso de TikTok, aunque ahí haces un contenido más variado.
Sí.
Y bueno, tengo entendido que estuviste estudiando aquí, comunicación audiovisual, pero que ya desde los 19 añitos estabas ya trabajando tanto en tele como en radio, así que si quieres explicarnos un poco cómo fue esa época de compaginar estudios con trabajo.
Sí, o sea, yo empecé la carrera en el 2014 y, bueno, pues estuve todo ese añito estudiando simplemente la carrera, y en 2015 un programa de televisión de aquí de Salamanca pues me descubrió, me hizo una entrevista y me dijeron que si quería empezar a trabajar con ellos en televisión, y ya desde ese momento pues no paré. O sea, empecé la televisión de aquí de Salamanca en la 8 y luego año tras año pues empecé, o sea, segundo, tercero y cuarto de carrera ya estuve trabajando y estudiando a la vez, así que estuve pues compaginándolo como podía. La verdad, no tenía tiempo para nada más que para esto, pero bueno, fueron unos años muy bonitos, la verdad.
¿Empezaste en segundo de carrera?
Sí, empecé en segundo de carrera porque creo que fue, de hecho, al principio de segundo de carrera, que yo estaba en un bar de Salamanca de fiesta con mis amigas y de repente un programa de televisión que se llamaba Gente sin Complejos iba por los bares de Salamanca como pues recopilando un poco la opinión de la gente en la noche salmantina. Todo esto antes de la pandemia, claro. Y cuando era como la vida un poco más normal. Y en ese momento me entrevistaron, yo hice la entrevista normal, pues hablando del bar, de la fiesta, de Salamanca, de todo esto. Y al día siguiente me contactaron, no sé ni cómo, porque yo no di ni mis contactos, ni mi nombre, ni nada. Simplemente el director del programa me contactó por Facebook, no sé cómo me encontró, y me dijo que el próximo viernes iban a hacer una prueba para unas cuantas reporteras, que si quería formar parte del casting. Y le dije, bueno, vale, yo nunca jamás en mi vida entré en comunicación audiovisual para esto. O sea, nunca me había imaginado que me iba a dedicar a ser comunicadora. Pero bueno, dije, oye, por probar, que no quede. Yo, como no sé decir que no, dije, pues venga, vamos para adelante. Y el viernes, ese próximo viernes, pues quedamos cuatro reporteras y nos hizo la prueba a todas. Y al final, pues me seleccionaron a mí. Así que fue un poco rara esa vez porque nunca me había puesto delante de la cámara así, de esa forma, para ser reportera. Y me tocó entrevistar a un monologuista, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero en ese momento como que lo estaba petando. Vino aquí a un bar de Salamanca y dijo, venga, ¿quién se atreve? Tal. Y yo dije, venga, yo. Tal, pues le entrevisté. No sé por qué no me quedé en blanco, porque no sabía ni qué preguntarle, pero yo tiré para adelante. Y a partir de ahí, pues no paré. O sea, durante 2 años y medio estuve trabajando para ese programa, tanto en Salamanca como en Valladolid. Estuvimos también grabando muchas noches la noche de Valladolid, y la verdad que un poco a trompicones, porque claro, yo tenía clase de lunes a viernes y los jueves, viernes y sábados por la noche yo trabajaba. Entonces era un poco locura, porque además incluso los sábados trabajábamos aquí en Salamanca de 8 a 12 de la noche y luego a las 12 nos íbamos a Valladolid hasta las 8 de la mañana. O sea, era una locura absoluta. Los domingos eran como para mí. Entonces, bueno, fue duro, fue trabajo duro, pero recompensado a largo tiempo, la verdad.
Bien, o sea, se puede decir también que era un cazatalentos el que te contrató, ¿no?
No, totalmente, vamos, yo te lo juro que nunca pensé que se me iba a dar bien esto, y le tengo mucho que agradecer porque me descubrió mi vocación.
Tengo entendido también que estuviste estudiando, estuviste trabajando aquí como becaria en Radio USAL.
Sí.
Supongo que sabrás que es el 25 aniversario de Radio USAL, entonces queríamos preguntarte por tu experiencia aquí. Ahora, ¿cómo viviste esa época, que fue una época de mucho esplendor en la radio, en esa época de 2017, 2018?
Pues me hace como mucha ilusión que cumpla 25 años, porque además en la radio a mí me llevaba gustando muchos años, y como yo solamente había tocado el palo de la televisión, tenía muchas ganas de entrar en Radio USAL. Entonces yo el día que, claro, me dicen que hay una beca para poder trabajar aquí, para poder estar aquí durante un año y aprender lo que es la radio de verdad, para mí fue como, ¡buah!, vi la luz. Y empezar aquí fue como una sensación súper tranquilizadora y súper motivadora al estar la primera vez en el estudio de radio, con los micros, los, no sé, era todo como el equipo. Me pareció como muy mágico estar en, entrar en Radio Ursal. De hecho, dejé la televisión por estar aquí, porque no podía combinarlo ya todo. Y para mí fue un año increíble. O sea, 2017-2018, que fue mi último año de carrera, lo aproveché muchísimo para dedicarme completamente a la radio, para aprender este oficio, para saber lo que es. Y no solamente estar delante del micro, sino también detrás, con la mesa de sonido, que yo era pésima con el sonido y con la mesa. Pero la verdad que muy bien. O sea, me parece que fue un año en el que la cagué mogollón. Y yo creo que eso todo el mundo le pasa.
A mí me ha pasado.
En su primer año la cagas mucho, la lías, pero al final aprendes. Y para eso está esto, claro, para que aprendas. Y al final eres cuarto de carrera, eres una niña, no sabes ni por dónde meterte. Pero bueno, vas aprendiendo poco a poco. Y sobre todo aquí, pues oye, Elena, que está al mando, te enseña muchísimo, aprendes un montón. Y quieras que no, pues te curtes en otro medio de comunicación, que es la radio. Y yo aquí amé, empecé en Radio Ursal, empecé a amar la radio, porque no sabía lo bonita que era hasta que no entré aquí.
O sea, tú antes de entrar en la carrera no tenías muy claro qué ibas a hacer, o ya tenías un poco de como de ambición de estar en radio, de estar en tele, o fue, surgió durante la carrera.
Surgió porque yo desde pequeña siempre me había gustado el arte y el teatro y todas esas cosas. Entonces yo cuando entré en la carrera no sabía muy bien por dónde tirar, pero sabía que comunicación es una carrera tan amplia que puedes descubrir muchas cosas y dedicarte a muchas cosas. Entonces, a mí me gustaba mucho la cámara, por ejemplo, editar. Me gustaba mucho lo típico de que es pues la iluminación de un teatro, ¿sabes? La escenografía, todo lo que hay que currar para que un musical, por ejemplo, salga adelante. Entonces, a mí, todo eso era lo que me llamaba la atención y por eso entré en comunicación. Pero que va, la comunicación como tal, el ser comunicadora o reportera o locutora de radio, lo descubrí en la carrera porque gente como Elena o gente como el director de Gente Sin Complejos me dieron la oportunidad de estar delante de un micro. O sea, yo realmente me dejé llevar por la gente que sabía y que me dijo que yo valía para esto. Pero que va, yo no pensé nunca que esto fuera mi vocación.
O sea, tienes como dentro de tu recorrido profesional, guardas mucho cariño a la Radio Ursal, por lo que veo, ¿no?
Sí, mucho. Mucho porque no solamente fue un año, o sea, fue un año en el que fue duro porque aprendes un montón de cosas, tienes que combinarlo también con la carrera, tienes que esforzarte en que salga bien, en hacerlo bien, pero es que al final me lo pasé tan bien, o sea, me divertí tanto. Fue un año que además tenía 3 compañeros y me lo pasé súper bien. Me acuerdo grabando noticias, grabando informativos, yendo a eventos. O sea, me acuerdo que fuimos a un evento del Palacio Real que yo en mis sueños hubiera pensado que yo entraría en el Palacio Real, y de repente Radio Ursal me dio la oportunidad de ir a cubrir el evento de poesía iberoamericana allí con la Reina Sofía. O sea, fue como un sueño, y Radio Ursal hizo que muchos de mis sueños se cumplieran. Entonces, para mí, yo guardo mucho, mucho cariño a esta radio. Me parece que es icónica, me parece que es necesaria para muchos alumnos de audiovisuales, y de hecho muchos de mis compañeros que se dedican a la comunicación hoy en día, como por ejemplo María de Miguel, se dedican a la comunicación y empezaron aquí en Radio Ursal. O sea, al final creo que es una, o sea, te abre unas puertas hacia el mundo profesional. Entonces yo creo que es súper necesaria y estoy muy agradecida, la verdad, y muy contenta de que cumpla 25 años.
Pues qué bien. Y bueno, después acabas la carrera, y justo al acabar la carrera es cuando decides mudarte a Irlanda por un tiempo.
Sí, o sea, yo tenía muy claro que yo quería salir de Salamanca y que quería aprender inglés. Entonces para mí fue como, ¿qué hago? ¿Lo hago ahora o no lo hago nunca? Porque al final es verdad que yo llevaba 4 años de no parar de trabajar en la comunicación, y la mayoría de opiniones cuando yo dije que me iba a Irlanda fue, la vas a cagar, porque vas a dejar 4 años en los que has trabajado tanto en la comunicación que cuando vuelvas no vas a tener nada, porque nadie te va a querer, porque vas a estar 2 años sin hacer nada, sin dedicarte a lo tuyo. Y claro, al final, tantas opiniones de esas me hizo dudar si irme o no, pero es que lo que más quería en el mundo era vivir en otro país, saber lo que es abrir tu mente, conocer otras culturas, conocer otro idioma y volver diciendo, lo he hecho, y que venga lo que tenga que venir. Mira, si no me sale de trabajo, pues que no me salga, pero por lo menos he hecho lo que he querido, ¿sabes? No me arrepentiré en el futuro. Entonces dije, cogí las maletas y me acuerdo, el 15 de octubre de 2018 me piré para Irlanda, dejando todo atrás, diciéndole a todo el mundo que ya no iba a trabajar más donde estaba y que necesitaba un tiempo para mí y para dedicármelo a mí. y me fui, y te lo juro que creo que irme a Irlanda ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, dejarlo todo y volver, y cuando he vuelto he seguido teniendo trabajo de lo mío, ¿sabes? Muchas veces escucho esto de, no, no te vayas al extranjero porque es que te vas a dedicar a ser camarera o a ser no sé qué, y es que cuando vuelvas nadie te va a querer. Es mentira, completamente mentira. O sea, creo que te abre unas puertas estar en el extranjero, aprender, curtirte, y a nivel personal es un aprendizaje y un crecimiento que no te lo da la gran mayoría de las cosas, y yo creo que hice bien, la verdad, en irme.
¿Cuánto tiempo estuviste allí?
Estuve 2 años. Claro, yo pasé incluso la pandemia allí. Estuve hasta agosto de 2020. Cuando pasó todo lo de la pandemia, que estuvisteis aquí encerrados, yo estaba en Irlanda. Y volví después de que ya abriera las puertas de todo. Sí, sí.
Bueno, que dices que el tema este de que igual no encuentras trabajo o pierdes esa rutina. Pero bueno, tú cuando vuelves te vas a Madrid, ¿no? Y
sí.
Haces un máster.
O sea, no me fui a Madrid como tal, sino que el máster era en Madrid, pero era online. Entonces yo podía estar allí o podía estar donde yo quisiera. Entonces lo que hice mientras estaba en Irlanda fue empezar este máster. Porque dije, bueno, vale, estuve un año trabajando en un hotel, limpiando habitaciones. Y luego el siguiente año me cambié de trabajo para ser camarera y dedicarme al público, pues ya empezar a aprender el inglés de verdad. Entonces en ese año dije, es mi momento de empezar un máster que me permita ser libre, que no me corte las alas y tener que estar en una ciudad. Entonces descubrí una escuela que había en Madrid que hacía másteres online y que también podías ir incluso a los estudios y grabar o coger lo que tú necesitaras. Entonces, la verdad que empecé un máster de presentadora de televisión y locutora de radio. Aprendí un montón, me ayudó a que mientras estaba en Irlanda no perdiera un poco mi vocación, ¿sabes? Sino que siguiera formándome en eso. Y cuando volví a Salamanca, sí que estuve mucho viajando a Madrid, yendo a la escuela, conociendo a mis compañeros y tal, pero la gran mayoría la hice online. Sí.
¿Porque fue un máster de cuánto? ¿Unos 9 meses, un año?
Duró 18 meses.
Ah, bueno. Sí.
sí, fue largo. Lo podías hacer, eso también era lo bueno.
¿Y empezaste nada más llegar a Irlanda, ese máster, o fue
no,
más tarde?
No, fue un año después. Ah, o sea, vale. Estuve el año este entero en un hotel y luego el año siguiente es cuando ya empecé el máster. O sea, el primer año es que además de Irlanda fue muy duro. O sea, y yo necesitaba centrarme en empezar una nueva vida.
No era la mejor opción, no. Cogerte un máster de primeras, la verdad.
No, no. Bastante tenía con el entender a los irlandeses, que
también,
es imposible. O sea, como para encima empezar un máster. No, no. No, me daba algo.
Bueno, ya hemos visto el amplio catálogo que tienes tú en tan poco tiempo, y bueno, lo único que queda por preguntar es casi qué haces en la actualidad, qué te dedicas ahora.
Pues ahora mismo, bueno, cuando yo volví de Irlanda justo en 2020, empecé, bueno, estando en Irlanda me hicieron una entrevista, por así decirlo, en un programa online que tenía Sergio Martín Herrera con los chicos del SUMAS, de Comunicación Audiovisual. Y nada, pues entré en ese programa y se quedaron con el toque de pues cómo lo había hecho, les gusté y tal. Entonces cuando se enteraron de que yo había vuelto a Salamanca, que yo había vuelto a España, me llamaron y me dijeron, mira, tenemos un programa que se llama Con Natura, es un programa online que hacemos en YouTube de Alumni USAL y queremos que formes parte de él siendo la reportera de una sección. Entonces yo empecé ahí por amor al arte, porque quería ayudarles, porque quería volver a tener mi vocación. Y pues una cosa tras otra me llevó a empezar de becaria en Alumni USAL, y ahora mismo pues ya estoy fija en Alumni USAL, estoy trabajando con ellos y llevo ya desde 2020, así que súper contenta, la verdad. El proyecto de Connatura cada vez crece más, en Alumni cada vez le damos una vuelta de tuerca más a la comunicación, intentamos crecer en ese aspecto, y estoy súper contenta porque me ha abierto muchas puertas estar ahí. O sea, he hecho un montón de cosas. Ahora estamos con un podcast que se llama Vaya Vida la Tuya, que también emitimos por aquí por Radio USAL, y súper contenta, así que estoy un poco en eso. También estoy de reportera en la televisión de Castilla y León, en la autonómica, en las 7, con un programa que se llama Cuestión de Prioridades, es sobre política, y me descubrieron por un TikTok que subí a mi Instagram, que era una tontería. O sea, estaba haciendo como un baile de cómo iban a presentar los informativos los TikTokers dentro de unos años, y hacía yo como un baile o algo así. Y entonces José Luis, el presentador del programa, me vio y dijo, tal, bueno, qué chica tal, no me gusta esta chica de reportera, tal, y me metió en el programa, me dijo, preséntame una sección, dime un nombre, dime qué quieres hacer y si me gusta, pa'lante. Entonces yo le propuse el cotillo influencer y le dije, es una sección de 1 minuto, 2 minutos, en la que cuento las noticias más virales de las últimas semanas. Y les gustó y me dijeron para adelante. Y ya llevo 2 años con ellos. Y ahora este año he empezado con María de Miguel, que también estuvo aquí en Radio Usal, que ella está de directora del magazine de La 8 Bierzo. Y estoy con ella haciendo una sección que se llama Pero qué está pasando, que hablamos de cómo es la vida antes y cómo es ahora en muchos aspectos de la vida. Entonces ahí estoy.
Poquitas cosas.
Poquitas cosas, sí, sí, nada.
¿Has notado, eso que nombrabas el TikTok, has notado como desde que empezaste en TikTok cierta expansión hacia otros medios o cierta manera de vincularlo a tu trabajo más fácil, más llevadera? O...
Sí, o sea, creo que el TikTok ahora mismo es la red social por excelencia, que puedes crecer una barbaridad y que TikTok te puede dar un futuro. Porque al final yo, por ejemplo, cuestión de prioridades, o sea, he entrado gracias a un TikTok absurdo que hice. Entonces, al final... Yo al principio empecé en la pandemia, como todo el mundo, cuando estás encerrado en casa, me abrí el TikTok, pero no lo vi como algo así que me pudiera...
Un medio incluso.
Exacto, ¿sabes? Lo vi como un entretenimiento, como tal, venga, me lo voy a pasar bien y ya está. Pero cuando ya empecé a ver la importancia de esa red social... Yo ya empecé a comprarme, pues yo qué sé, un buen móvil, un buen aro de luz, un buen tal, que todo eso se necesita para empezar a crear contenido de verdad en TikTok, porque ahora funciona así, y empecé a crecer muchísimo en redes sociales, se me hacían un montón de vídeos virales, creo que tengo 4 vídeos virales, y luego con los calendarios de Adviento de Navidad me empezó a seguir muchísima gente, hasta el día de hoy que casi tengo 50.000 seguidores, y es una red social en la que tengo muchísimo apoyo. Gracias a esa red social me han llegado ofertas de muchas cosas, de muchos trabajos y sobre todo muchas colaboraciones con otras empresas o con hostelería o con lo que sea. Y al final, quieras que no, la mayoría de la gente me conoce por TikTok. O sea que sí que es un medio de comunicación que creo que a futuro me va a abrir muchas puertas si lo sigo utilizando. Es cierto que a día de hoy no creo contenido como un TikToker normal porque no me da la vida y porque es verdad que a mí me gusta la comunicación como tal, tipo televisión, radio, que se puede combinar todo, ¿vale? Se puede combinar todo, pero es verdad que a mí me gusta más eso. Entonces, el TikTok lo tengo más para, venga, me apetece hacer este vídeo, lo hago. ¿Tiene repercusión? Guay. ¿Que no? Pues también. ¿Sabes? Yo qué sé. Pues yo voy haciendo y si tiene bien y si no, pues tampoco pasa nada. Yo tengo mi trabajo y el día de mañana, cuando tenga más tiempo, sí que le dedicaré más horas y si me abre más puertas, pues encantada.
¿Hubo algún momento en el que hubo como una especie de boom en cuanto a seguidores en TikTok? Sí.
Sí, sí, sí. O sea, fue el año... Bueno, yo empecé en Navidad de 2020 a tener un poco ya de seguidores porque me tocó el calendario de Adviento de una TikToker de aquí de Salamanca, bueno, una influencer de aquí de Salamanca que se llama Dirty Closet, y hace un calendario ella con maquillaje y me tocó a mí. Entonces, a partir de esa Navidad, empecé a subir todos los días como la review de lo que me estaba tocando y vi que había mucha gente a la que le gustaba, que gustaba cómo hablaba, cómo me comunicaba, lo que contaba. Entonces yo, año tras año, ya lo hacía. ¿Y qué pasa? Que al año siguiente, la Navidad de 2021, me compré un calendario de Adviento de cervezas. Y fue una bomba. Iba a decir una palabrota. Fue una bomba, un bombazo increíble. O sea, tuve 4 millones de visualizaciones. Me empezaron a seguir, o sea, cada día, no sé, 1000 personas. O sea, fue una auténtica locura. La de gente incluso salía en las noticias. O sea... Como que el calendario de Adviento no lo había hecho nadie hasta entonces y de repente a mí se me ocurrió porque me flipa la cerveza y dije, me apetece un calendario de Adviento. Es que ni siquiera lo pensé que fuera a llegar a nada, ¿sabes? Pero dije, venga, voy a subir este vídeo, que encima el vídeo de 4 millones de visualizaciones lo hice antes de irme a Madrid, un fin de semana que me pillé, a las 7 de la mañana, antes de irme a trabajar, me grabé un segundo hablando en bajito porque mi compañero de piso estaba dormido. Y 4 millones de visualizaciones. Y digo, ¿pero cómo funciona esto de las redes sociales? Digo, o sea, flipo, ¿sabes? Y a partir de entonces todo el mundo me empezó a seguir. Entonces, al año siguiente, que ha sido esta Navidad pasada, me compré un calendario de Adviento de plátano melón y lo mismo. Millones de visualizaciones, otro vídeo viral, un montón de gente siguiéndome, un montón de gente diciéndome, ¡buah, estábamos esperando el de cervezas, pero bueno, este también nos gusta, no sé qué, tal! O sea que sí que tuve un bombazo increíble, la verdad, con los calendarios.
Y a partir de ahí se podría decir que... ¿Como que te dedicaste más a TikTok, a esa red social, le diste más tiempo?
Sí, porque ya veía que tenía una comunidad de gente que quería ver lo que yo contaba, quería ver cómo lo contaba, y un montón de gente que me gusta, que sobre todo lo que más me llena es que me digan que les gusta cómo comunico. O sea, el contenido, guay, te puede entretener más, te puede entretener menos, pero que me digan que les gusta cómo comunico, cómo hablo, cómo me expreso, para mí es lo más importante, porque al final es que es mi vocación, es mi medio de comunicación. Entonces, eso fue como lo que me motivó a hacerlo. Pero es verdad que, y voy a contar un poco la parte mala de esto, es que la Navidad esa en la que fue el bombazo del calendario de cervezas, yo tuve mucho trabajo en alumni con Conatura, con la 7 de Castilla y León, y encima los calendarios, que era diariamente subir y editar un vídeo. Entonces, peté un poco en enero de salud mental, o sea, tuve mucha ansiedad, fue como, uff, creo que te has pasado, creo que tenías que haber descansado y haber parado un poco. Entonces dije, sí, las redes sociales molan, pero la parte mala es que tienes que estar constantemente siempre si quieres llegar a, no sé, a tener, por ejemplo, tu trabajo en la red social. Y creo que eso no lo aguanta cualquiera. O sea, al día de hoy, ser influencer es un privilegio, pero también es una problemática porque aguantas muchas cosas. Entonces, en ese sentido, creo que sí, está guay, pero me lo tomo con calma. O sea, en el momento en el que veo que un vídeo, porque tiene, no sé, 3.000 visualizaciones, me afecta, paro y digo, escucha, encuéntrate primero a ti misma, estate bien contigo misma, y luego, cuando ya te deje de afectar que tengas 1.000 o 2.000 o 10.000 visualizaciones, en ese momento vuelves. Porque si te va a afectar lo que llegue tu vídeo a otras personas en tu autoestima o simplemente en tus ganas de hacer las cosas, no lo hagas, porque al final eso es para pasar te lo viene y divertirte, y el día de mañana, si se convierte en tu trabajo, obviamente le tendrás que dedicar un tiempo, pero ojo, cuidado con la salud mental, ¿sabes? También parando un poquito y diciendo, vale, sí, está muy guay ser TikToker, está muy guay todo este mundillo, pero piensa que tú eres una persona y que igual que trabajas para TikTok, trabajas para cualquier otra cosa. Entonces, la salud por encima de todo. Y yo desde esa Navidad y desde ese bombazo del calendario dije, vale, la Navidad que viene lo voy a volver a hacer, pero con más calma. Y lo he hecho esta Navidad con más calma. Si un día estaba súper cansada y no podía grabar vídeo, grababa dos al día siguiente y ya está. O sea que, bueno, que está guay, pero que hay que tener cuidado con eso.
Siempre con cabeza, sí. Que yo creo que es lo que le pasa igual. Por eso hay tanto tema tabú un poco con los jóvenes que usan mucho redes sociales y tal, porque no tienen esa mentalidad que ya tienen otras personas como tú, que ya han tenido varios trabajos y tal. Pues
sí,
eso.
Efectivamente, totalmente, vamos.
Bueno, y ya para ir concluyendo, una última pregunta que te quería hacer. ¿Cuál crees que ha sido la clave de tu éxito profesional y qué recomendaciones o consejos les das, ya no solo a estudiantes de comunicación audiovisual, sino a todo tipo de estudiantes?
Yo, o sea, realmente creo que ha sido el trabajo. O sea, yo no he parado nunca de trabajar y nunca he dicho que no a nada. O sea, tú si piensas, en los años que yo he estado estudiando, yo no salía de fiesta nunca. No iba a las fiestas de mis compañeros cuando iban a pisos, por ejemplo, porque yo estaba trabajando en las calles con los bares, ¿sabes? Con gente sin complejos. Entonces, al final, creo que mi éxito ha sido ese, pero no digo que vaya a ser el éxito de todo el mundo, porque es que hay gente que se esfuerza muchísimo y a lo mejor no consigue lo que quiere, es que es muy difícil eso. Pero es verdad que en mi caso creo que ha sido el trabajo constante, el no decir a nada que no, aunque sea aparentemente una algo que a lo mejor, pues mira, voy a hablar mal y pronto, aunque sea una mierda, aunque tú creas que es una mierda, hay muchas cosas que te van a aportar en tu día a día, que te van a ayudar muchísimo a crecer y sobre todo eso, el hacer cosas, porque por ejemplo yo en TikTok nunca pensé que llegaría a los 47.000 seguidores que tengo haciendo un vídeo, ¿sabes? Entonces es como haz, o sea, cuando te plantees si lo haces o no lo haces, hazlo, porque es que no sabes a dónde puedes llegar, no sabes a quién le puedes gustar y más a día de hoy que todo el mundo tiene un micro, es que antes no tenía todo el mundo una voz para, o sea, un medio para alzar la voz. A día de hoy todo el mundo lo tiene. Entonces aprovéchalo. Coge un micro, coge tu cámara, coge tu móvil y cuenta lo que quieras contarle al mundo. Trabájalo y piensa que hay veces que sí, que en España hay cosas que están muy mal pagadas, pero hay veces que hay que aceptar eso para poder llegar a otra cosa. No digo que no haya que reivindicar que a los jóvenes, oye, pues haya que pagarles bien, pero es verdad que hay veces que di que sí a las cosas, trabájalo, lúchalo. Y yo creo que esa ha sido mi clave, el no parar nunca de trabajar, porque todo me ha llevado a una persona nueva que me ha ayudado a llegar hasta donde estoy hoy y que mi esfuerzo también, pues oye, ha sido recompensado gracias a eso, yo creo.
Eso te iba a decir, el trabajo y el esfuerzo como recompensa.
Totalmente.
Bueno, pues nada, con esto ya acabaríamos, así que muchas gracias por tu tiempo, Soraya. Si quieres dedicar algunas palabras de despedida.
Pues sí, a Radio Sal y a todo el equipo, que oye, que muchísimas gracias por el año que estuve aquí, por el año que estuve también haciendo un programa que se llamaba Indiscretamente y que me lo pasé genial, que me dieron, Radio Sal me dio el amor por la radio, me descubrió que es un medio de comunicación muy guay, porque no tiene nada que ver. Cuando haces tanto tele como radio, no tiene nada que ver. O sea, las dos cosas son distintas. Y nada, animo a todos los chicos de audiovisuales a que curren, a que trabajen duro, que se puede conseguir todo lo que quieras, de verdad, más a día de hoy. Y que siempre nos dicen a los de audiovisuales, va, te estás metiendo en esa carrera y no vas a llegar a nada porque no hay trabajo. Sí, sí lo hay, trabájalo, cúrratelo, que de verdad que sí lo hay. ¿Es difícil? Por supuesto. ¿Te vas a tener que tragar mucha mierda? Por supuesto, yo hablo claro. Pero es súper gratificante cuando consigues lo que quieres. Así que yo animo a que curréis y a que lo trabajéis, que se puede.
Pues ya sabes, gente, a trabajar. Bueno, gracias también a todos los oyentes, obviamente, que nos escuchan a través de la 89.0 FM o a través de radio.usal.es. Muchas gracias, chao.
Hasta luego.
Soy Paqui Noguerol, catedrática de literatura hispanoamericana de esta casa desde hace 26 años, y con este mensaje quiero celebrar la existencia de Radio USAL. Me parece un canal imprescindible de difusión de todos nuestros eventos, de información de todo lo que se hace acá, que es realmente relevante, y desde ese planteamiento celebro su aniversario. Son más de 25 años también los que yo llevo por aquí, así que no me queda sino aconsejar que todos la escuchéis. Muchas gracias.
Probablemente la noticia más importante de este año sea que la Radio Universidad de Salamanca cumple 25 años. 25 años de información, divulgación y entretenimiento. 25 años de creación de contenido, de formación a estudiantes con ganas de aprender. 25 años de innovación y mejora. 25 años gracias a vosotros, oyentes. Radio Universidad de Salamanca, 25 años a tu lado.